Después de estas palabras, vamos a empezar con una canción. Una canción que ha elegido la protagonista esta noche de este programa, la protagonista de la historia del día de hoy. Se llama Leticia y nos ha pedido esta canción.
Llévame contigo, indícame, amor de mi alma, dónde apacientas. Qué hermoso es, amado mío, qué deliciosa es tu presencia, confortadme el corazón, enferma estoy de amor, porque no puedo vivir sin ti, que son las noches vacías sin ti, tu amor fuerte como la muerte, no se apaga, no se apaga en mí, porque no puedo vivir sin ti. Son las noches vacías sin ti, tu amor fuerte como la muerte, no se apaga en mí. Cuando te encuentre te daré mi amor, cuando me encuentres me darás tu amor. En mis noches he buscado amor de mi alma, al amor de mi alma. Cuando lo encuentre no le soltaré, cuando lo encuentre no le soltaré. Me robaste el corazón con tu mirada, con tu mirada. Confortadme el corazón, que enferma estoy de amor, porque no puedo vivir sin ti, que son las noches vacías sin ti, tu amor fuerte como la muerte, no se apaga, no se apaga en mí, porque no puedo vivir sin ti. Son las noches vacías sin ti, tu amor fuerte como la muerte, no se apaga en mí. Cuando te encuentre te daré mi amor, cuando me encuentres me darás tu amor.
Nos gustaría agradecer a la Madre Priora Sor Inés, a Leticia Aroa, Madres Dominicas del Monasterio de San Blas de Lerma, que ayer nos acogieron con todo su cariño y nos hicieron partícipe de esta gran verdad que ellas están viviendo. Simplemente quería decir que fuimos muy ilusionados a hacer esta entrevista a Lerma y todos y cada uno realmente del testimonio de la hermana Leticia nos hemos quedado con una palabra que el Señor ha querido entregar a cada uno de nosotros. A mí me gustaría pedir a los oyentes que abrieran su corazón esta noche, porque estoy convencida que una palabra o muchas palabras del testimonio de la hermana Leticia son para cada uno de los oyentes que nos están escuchando esta noche. Vamos a empezar.
Estamos en el monasterio de San Blas de las Madres Dominicas. y tenemos la suerte de tener a la hermana Sor Leticia, dominica de clausura, que nos va a contar su testimonio.
Bueno, pues, a ver, la verdad es que, bueno, mi infancia ha sido muy normal, como cualquier joven, ¿no? Entonces me gustaba muchísimo el deporte de siempre y, bueno, lo que más me hice, bueno, hice judo, hice tenis, me gustaba mucho, pero yo en mi vida lo que quería buscar era un deporte realmente que me llenara la vida. Un deporte que fuera realmente, pues bueno, un poco de riesgo, pero a la vez que fuera un deporte elegante, ¿no? O sea, un deporte en el que disfrutaras, ¿no? Entonces, bueno, en mi casa siempre me han apoyado. La verdad es que no vengo de padres creyentes. Mis padres tampoco es que lo rechazaran, ¿eh? Yo no digo que mis padres lo rechazaran, al revés. Yo he tenido la primera comunión, me bautizaron y todo, pero no, porque nosotros teníamos un negocio familiar, entonces, donde vendíamos caramelos. Entonces, la tienda lo que te proporcionaba era como los extras, o sea, para poder viajar. Entonces, en el negocio familiar ahí todo el mundo trabajaba y entonces, bueno, pues luego a cada uno. Eso supuso para mí, pues mucho, eso me forjó mucho, porque supuso mucha responsabilidad. O sea, claro, tus padres te dejaban de cara a un público, de cara a la gente, entonces, bueno, te supone responsabilidad y libertad también, ¿no? Entonces, desde muy joven, ya con 12 años, había trabajado siempre, pero ya con 12 años ya te dejaban libre, libre totalmente en la tienda, ¿no? Entonces, bueno, pues mis padres sí que ellos tenían que trabajar los domingos y todo, y sí que te decían, pues vete a misa, ¿no? Pero vete a misa como vete a jugar a la pelota. Tampoco para ellos suponía nada más. Entonces, con 12 años, me encontré, bueno, que había gente que empezaba a practicar la esgrima. La esgrima es el deporte de las espadas, de la espada, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho y empecé. Mis padres en un principio se enfadaron mucho porque no querían. Les parecía un deporte un poco de riesgo, un poco peligroso. Pero yo les dije, mira, este fin de semana hay una competición al poco de empezar. Si yo la gano, me dejáis seguir. Y si no, lo dejo ahora mismo, no vuelvo, ¿no? Y bueno, para ellos fue muy chocante porque vine con un trofeo grandísimo y en los periódicos. Entonces, bueno, para ellos fue decir, uy, pues qué pasa aquí, ¿no? Y bueno, me empezaron a dejar y muy bien, muy bien. Entonces, en ese momento, a los 12 años, diríamos que iba a veces a la parroquia y me plantean que me tengo que confirmar. Y en ese momento yo decido que no, que yo no quiero volver ni a misa, ni volver por la parroquia porque no me aporta nada. O sea, no estaba dispuesta a cumplir ese cúmulo de normas, de preceptos, de todo lo que quieras, porque no tenía vida. Entonces, como no tenía vida, yo iba buscando donde creía que encontraba la vida. Entonces, decido romper con todo y no ir por la iglesia. Entonces, mi vida la vuelco totalmente en el deporte, porque empiezo a darme vida en los estudios. Mis padres lo único que me piden es que saque los estudios, pero cada vez entreno más horas. Porque empiezo a, bueno, soy muy joven, la verdad es que, bueno, pues bien, tenía habilidad para ello. Empiezo a ganar, pues bueno, primero los provinciales, sin ningún problema. Luego gano los regionales y luego ya los nacionales, claro. Entonces, bueno, cada vez entrenas muchas más horas. Yo llegué a entrenar hasta 4 horas diarias. Y del mes, llega un momento en el que en el mes 3 fines de semana tenías competiciones y 1 concentración. O sea, un fin de semana a veces tenías libre para poder estar con la gente o para poder salir como, si no el resto del tiempo. O sea, digamos que toda tu vida es el deporte, ¿no? Bueno, con 12 años muy bien, empiezo a subir, fenomenal. Pero realmente la fama del deporte lo que te da es sentirte Dios. Tú eres Dios, ¿no? Y realmente todo el mundo se te rinde, ¿no? Al deportista, al campeón, bueno, o sea, la verdad es que es verdad que es una gozada subir al podio y dar la mano a la gente y tal, pero cuando vuelves al hotel, la verdad es que sientes un vacío impresionante. Cuando te tumbas en la cama y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, es un abismo. O sea, cuanto más subes, el abismo es más grande, ¿no? Con 14 años me encuentro con una amiga. Que yo tampoco es que me metiera ni contra la iglesia ni contra nada, simplemente que no. Y me encuentro una amiga y me dice, oye, mira, Leti, dice, ¿esto? Porque eso se iba a confirmar. Yo nada, yo daba ética en el colegio, porque ya de paso, si ya no me quiero confirmar, ¿para qué voy a dar religión? Pues ya doy ética. Y entonces esta amiga me dice, oye, mira, esto es la convivencia de la confirmación. Yo conocí a unas monjas, unas clarisas. ¿Son de clausura? Oye, se las ve contentas. Dice, ¿por qué no vamos? Y a mí, como me ha gustado mucho la aventura, digo, guay, ¿por qué no nos metemos 15 días dentro? A lo mejor van a decir que sí, vamos a conocerlas. Y dice esta chica, bueno, vamos a ver. Total, que voy a verlas, vamos a verlas. Y las monjas dicen, pues que somos muy jóvenes, que tenemos 14 años y tal. A mí me chocó mucho la felicidad que ellas tenían. Yo decía, ¿tengo todo? Tengo. O sea, yo estoy subiendo en el deporte, tengo todo. Pues tienes chicos, tienes todo, pero no me siento feliz. O sea, a mí hay algo que todavía no me acaba de llenar. Y dices, bueno, pues será hasta que llegue a los nacionales, será hasta que llegue a la selección. Pues será que llegan las Olimpiadas y entonces me sentiré feliz. Pero te dabas cuenta que cuanto más subías, menos llegabas, ¿no? Bueno, entonces esta chica, nos dicen las monjas que no podemos hacer la experiencia, entonces nos mandan a ver al visitador, o sea, al obispo, al encargado del obispo. Vamos a ver al visitador, y el pobre visitador me dice, mira, no es por echarte un jarro de agua encima. Dice, pero no, eres muy joven. Y entonces en ese momento, bueno, a mí se me metió el gusanillo, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿por qué no puedo yo llegar a entrar ahí? A ver qué tienen escondido, porque es que no tienen nada, pero son felices. O sea, algo tiene que haber. Bueno, al dar tiempo, sigo con el deporte, nada de práctica, ni nada de nada, y entonces un día estoy en una discoteca. La verdad es que, bueno, pues a la gente, tenemos un entrenador muy bueno, y a los campeones, pues siempre, había otro chico a la par que yo, que ganaba también, y siempre este chico, pues nos daban las entradas gratis, los carnés de las discotecas y todo, ¿no? Entonces un día estoy en una discoteca, salgo de una discoteca, en un descanso, y me encuentro en una iglesia de frente, entro en la iglesia. Y yo siento, la verdad es que no sé qué, o sea, yo creo que fue el Señor el que me movió los pasos, porque yo no sé por qué entré ahí, no entré al bar de al lado, o entré, yo qué sé, me di una vuelta simplemente a descansar. Yo lo que sentí profundamente es que alguien vivía allí, o sea, que estaba en una Eucaristía y que es que eso tenía vida, que tenía algo fuerte. Pero, bueno, pues sales de ahí y dices, va, una pura ilusión, un puro espejismo, y yo tengo que seguir mi vida, o sea, yo no sé si esto me va a aportar algo, ¿no? Entonces, yo seguí con el deporte, la verdad es que cada vez me iba mejor, me encontré con un maestro bueno de esgrima. El deporte, pues es un mundo totalmente que, a bajo nivel, yo la verdad es que como hobby me encanta, ¿no? O sea, como hobby se lo aconsejaría a cualquiera. Como profesional, pues tienes que invertir toda tu vida, la tienes que hipotecar totalmente tu vida. Como es una cosa que no tiene vida, pues tarde o temprano se te va a caer. Yo eso estoy convencida, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, cuando estás metido en ello, siempre piensas que cuando consigues un título más, vas a ser más feliz. El deporte, este es un deporte individual, el problema que tenía es que eras tú el que ganabas, no gana el equipo. Cuando es un trabajo en equipo, pues bueno, gana el equipo, es el compañerismo. Aquí no, aquí eres tú el dios, eres tú el que ganas. Entonces, claro, hay mucho odio, hay mucha venganza, hay mucho, pues porque, bueno, hay mucha competitividad. Entonces, claro, el campeón es el campeón y no hay más. O sea, y mucha humillación. O sea, si podías ganar con un 5-0, ¿por qué vas a ganar con un 5-2? O sea, demostrar que el primero es el primero y no hay más, ¿no? Y además solo existe el primero, eso sí que es verdad, ¿no? Solo existe el oro. La plata y el bronce, yo de haber ganado competiciones, o sea, haber quedado un segundo y coger y salir y tirar las medallas al contenedor, porque no vale, ¿no? O sea, no vale, solo existe el primero, ¿no? El deporte, bueno, a mí el Señor me preservó de poder caer en todo el mundo de la droga, del sexo, de todo eso, ¿no? Porque eso, pues bueno, pues lo hay y mucho. O sea, la coca es una cosa que estimula el organismo y todo, ¿no? A mí me han hecho muchas veces el doping cuando acababan las competiciones porque decían que era imposible, siendo tan joven, que pudiera ganar siendo parte. Porque, claro, yo llegué a ganar a la selección española. O sea, yo con 16 años ganaba la selección. Entonces llega un momento que ahí, que te dicen que bueno, que tienes que participar de la selección, porque si ganas los nacionales y no perteneces a la selección, bueno, pues desplazas a gente y entonces te dicen que tienes que entrar en ellos, ¿no? Pero bueno, luego volvemos cuando ya, bueno, total que a los 14 años, bueno, pues conocí a estas monjas, tuve el golpe de conversión ahí en esa iglesia, pero bueno, a mí en un principio no me produjo nada, yo seguí caminando. Pero seguía con la mosca de yo querer ir donde esas monjas, o sea, a ver qué pasaba. Entonces, cada 4 o 5 meses, cuando podía, me escapaba y las veía, ¿no? Y estas monjas me empiezan a transmitir a Dios y tal, porque, bueno, pues, que Dios es otra cosa. Entonces, yo empiezo a aparecer por la iglesia porque yo quiero confirmarme. Claro, yo sin confirmarme, ¿cómo voy a entrar al convento? Es que no me van a dejar, ¿no? Y entonces, empiezo a hacer la catequesis fue muy dura, me tocó una monja, me dijo, como sabía que estaba en el deporte, me dijo, ni una te puedes pirar, como te pires una catequesis, ya no te confirmo. Y dije, uy, menos mal, y lo bien que me vino, porque así me enteré por lo menos, porque si no, me hubiera pirado todas, ¿no?, con la disculpa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues me confirmé, bien, sigo, y hubo un momento ahí a los 16 años en los que, bueno, ahí el Señor se empieza a meter, ¿no? O sea, diríamos que tienes, por un lado, el deporte, y por otro lado empiezas a conocer a Dios, empiezas a conocer el mundo de la Iglesia. Conocí el camino neocatecumenal por mi hermano, entonces entré en el camino neocatecumenal, y entonces empiezas a conocer a Dios. Un Dios que es amor, un Dios que es perdón, un Dios que es respeto, un Dios que amas al otro por lo que es. Totalmente un mundo de contraste durísimo con el deporte. Porque yo no vivía eso, mis 4 horas de entrenamiento, de 6 a 10, yo no vivía eso, ¿no? Y entonces era un mundo de contraste, pues muy duro. Entonces, bueno, las competiciones, yo me levantaba, ¿no?, los domingos en pleno Madrid, en la Gran Vía, apuntaba, en el hotel que estábamos, apuntaba y le decía, me voy a misa, y me decía el entrenador, no vayas a misa porque pierdes, justo. Mira, a misa, empezó la competición y ¡pum! En la primera perdía. Y decía, ¿ves? Por ir a misa. Y yo, ¡guau! Era curioso porque yo llegaba a octavos de final y le decía, ¡ay, señor, por favor, que gane! Oye, decir eso, ¡pum! Perdía. Oye, era una cosa que decía yo, pues es que entonces, es que Dios no entra en este mundo. O sea, yo quiero compaginar todo. O sea, estoy descubriendo a Dios y ahora quiero empezar a meterle. Digo, oye, es que veo que no, que no, que no. Claro, yo cuando iba a la iglesia, cuando iba al camino, cuando iba a los grupos y tal, yo sentía paz. Era gente que a mí me transmitían paz, los catequistas, los compañeros me transmitían paz, alegría, ilusión por la vida. Cuando yo iba allí, era una lucha, una competitividad, para luego llegar a un podio, dar la mano a unas cuantas personas, unas buenas fotos, unos buenos periódicos, ¿y qué? O sea, es que, porque en el fondo uno sabe perfectamente que no es Dios. Uno sabe en el fondo que no eres Dios. Entonces, al saber que no eres Dios, aunque te hagan Dios, tú, cuando te quedas contigo mismo, por eso a veces hay deportistas que cuando pierden acaban suicidándose. Porque es que no hay nada. Después del éxito no hay nada. Entonces, es lógico. Yo cuando oigo noticias de que este es normal, porque no hay nada. O sea, es el abismo tan grande de que te han hecho Dios y luego no hay nada. Pero bueno. Entonces, bueno, esta chica, bueno, entonces, a los 16 años diríamos que ya el Señor se ha metido de tal manera en mi vida que ya lo tengo que dejar. O sea, es el contraste tan fuerte ya. O sea, yo llega un momento que ya no lo puedo compaginar. Yo no puedo compaginar a Dios y el deporte. Ya no se puede. O sea, ya no puedo. Pues ¿por qué no? Porque cada vez el abismo es más fuerte y cada vez te rompes más. O sea, el hombre lo que quiere es vivir unido. O sea, lo que quieres es vivir unificado, lo que quieres es vivir con paz. Entonces, no. Entonces yo sentía pues mucha felicidad cuando iba, cuando quedábamos con la gente de la parroquia, cuando quedábamos con esta gente, que era una gente de paz, de amor, de amistad, ¿no? Entonces cada vez lo siento menos, ¿no? Entonces, en ese verano es en el momento en el que me plantean pues entrar en la selección española, porque ya estaba en europeo, se ganó el europeo, entonces me dicen que tengo que entrar en la selección española, me tengo que ir a Madrid a vivir, al campus de Madrid, para las Olimpiadas de Atlanta, para poder participar en las Olimpiadas de Atlanta. Entonces, en ese momento en el que te dicen que tienes que empezar con europeos, porque ya al ganar a los regionales, los nacionales, los provinciales, al ganar ya esto, ya tienes que empezar a tirar por mundiales. En ese momento es en el que me senté y dije, ¿qué hago? ¿Sigo o es el momento de decir, hasta aquí a donde sí? Y yo la verdad es que cada vez me llenaba menos, cada vez el abismo era más grande en mí y yo necesitaba una felicidad totalmente distinta. O sea, había dado de sí lo que había dado y yo ya no quería más. Entonces, es que era invertir toda tu vida. Y yo veía que era un Dios que no me iba a dar vida. Me iba a dar vida durante 5 años, 10, vale. Pero yo quería un Dios que me diera vida de por vida. O sea, que me diera vida continuamente. O sea, que merecía la pena. O sea, una vez que uno invierte la vida en algo que realmente te llene. Entonces, en ese momento lo dejo. Se me echó todo el mundo encima. Porque dejarlo en ese momento en el que te tienes que dar la selección y todo, pues fue muy duro para todo el mundo. Porque decían que no, el entrenador le costó muchísimo, todo el mundo. No lo entendían, porque ellos no sabían por qué lo dejaba profundamente, ¿no? Y la profundidad es porque no, porque es que no podía compaginar ya Dios ya con todo esto, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, ahí tengo 16 años, la verdad es que en ese momento conocí a un chico muy majo, salgo con él, pero la pega es que le gustaba la filosofía y la psicología, y no practicaba. Otra vez la división. ¡Ay, qué lío! Me deja en la puerta de la iglesia y él la lee en el periódico al bar. ¡Ay, Dios mío! Pero no habrá chicos por ahí que puedan, pues nada. Entonces este chico, la verdad es que me entendió muy bien con el deporte, entonces me apoyó profundamente a poderlo dejar, porque claro, ten en cuenta que tantas horas de entrenamiento y todo, a ver, la inercia, solamente por la inercia, pues, o ver en los periódicos, pues eso, la gente que va ganando, o sea, es algo, y entonces, bueno, me ayudó, ¿no? Y me ayudó muchísimo en la parroquia, muchísimo, ¿eh? O sea, ahí hubo mucha comprensión, mucho a, pues eso, a esa acogida, y entonces, bueno, yo me volqué, y la verdad es que muy bien, o sea, el Señor estuvo ahí, pero grande, grande. Entonces el Señor, bueno, a los 16 años hice una experiencia donde estas monjas clarisas y la verdad que bien, bien. Y, pero a mí hubo ahí algo que no, yo salí muy contenta, pero algo me faltaba. Y a los 17 años, cuando ya estoy, he dejado de ser deportista, soy cristiana, el Señor me espera con un cáncer de mi padre, un cáncer en el riñón, un tumor de 2,5 kilos. Y en ese momento le digo a Dios, mira, no, ¿cómo me haces esto? Esto no puede ser. Y entonces lo que hago es, digo, no, lo dejo todo, dejo de practicar y dejo de todo. Entonces el médico me coge y me dice, tu padre lo que necesita es paz. Dice, ¿cómo? ¿Qué has hecho? Porque tu padre no tiene paz. Dice, yo creo que has dejado de practicar. Un médico que ni practicaba ni nada, ¿eh? Dice, tú has dejado a Dios en tu vida. Dice, tienes que volver a Dios, solo por tu padre. Y entonces, claro, para mí fue un golpe, y entonces le dije a Dios, mira, si mi padre se cura, te busco de verdad. Porque claro, iba a esa clase y digo, oye, de alguna manera uno va sintiendo, o sea, pues, no sé si me llama el Señor por aquí, pero bueno, tampoco lo voy a descartar, porque si me llama me lo va a dar. Total que entonces mi padre le opera, sale fenomenal, los 3 días está en casa, y entonces yo digo, ¡buah, Señor, te tengo que buscar! ¡Buah, qué lío! Esto ya, aquí ya no me queda más remedio. Y entonces me pongo a buscar, y entonces estas clarisas nos habían mandado traer unos hilos a las clarisas de aquí, y entonces conocía, subimos a ver a estas para pedirles un rosario, fíjate. Entonces nos mandan pasar. Entonces yo cuando llego aquí, yo si me meto, yo me meteré algún día a Clarisa. Soy dominicano, que va. Y entonces va y una de ellas deja unas señas. Y un día me llaman para una profesión temporal. Yo digo, bueno, por mandarme todo y si me viene bien, vengo. Venid, dime. Y bueno, me reconocieron y tal. Y en las vísperas yo sentí que el Señor me pedía algo aquí. Pero fíjate tú, qué lío, me suponía. O sea, yo a mí aquellas vísperas fueron taladrantes. O sea, el Señor ahí se me coló en la liturgia, pero de una manera fuerte. Y entonces yo dije, Señor, me pides algo aquí, pero supone decírselo a las otras monjas, decirlo en casa, decirlo en todo, me supone mucho, mucho jaleo, ¿no? Pero dije, Señor, yo te lo he prometido. O sea, te he prometido que te busco de verdad donde tú quieras. Todo al que al final se lo deja a todo el mundo y me viene. Me viene unos días. Y la verdad es que, bueno, ahí es donde, bueno, donde recibí la vocación, ¿no? Yo estaba con este chico, le quería un montón, y me llevaba bien con él, y bueno, fenomenal, ¿no? Pero yo le decía, mira, aunque me abrazas, aunque me quieres, hay una parte que no llegas. O sea, hay una parte donde tu amor no llega, no llega. Y yo me siento que esa parte no está colmada. El chaval decía, mira, es que si Dios te llama, yo no tengo nada que hacer. Tengo nada que hacer, o sea, no puedo competir contra Dios. Entonces yo le planteé que me venía. Yo hasta ahora, bueno, pues había conocido a Dios, ¿no? Pero no me había encontrado con Jesucristo todavía. Entonces, bueno, yo hago la experiencia, no los conozco de nada, no conozco a las monjas, ni conozco al convento, ni nada, o sea, de 3 días de visita, o sea. Y en ese verano me había propuesto un amigo que si me podía ir con él de monaguillo al Perú. Era un sacerdote y dice, ¿por qué no te vienes con el jaleo que tienes de cabeza 22 meses a ver si tu vocación es misionera? Va, yo ya lo que me faltaba. Digo, bueno, pues mira, me voy al convento unos días y ya me aclaro a ver qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Vine, lo que yo experimenté fuerte fue el amor de Jesucristo. O sea, a mí, yo lo que experimenté, bueno, y es de lo que vivo, ¿no? Es de sentirme totalmente amada por Jesucristo. O sea, donde ese chico no llegaba, Jesucristo lo colmó totalmente. Entonces, como te colma de tal manera, o sea, es entender que Jesucristo ya me ha salvado, que ya estoy salvada, que ya me ama. Entonces, lo que Él me proponía, lo que Jesucristo me propuso es el camino de santidad, vivir de Él, vivir para Él. ¿Cómo? Vivir entregada, vivir pues en una vocación de intercesión, o sea, de interceder por mis hermanos, o sea, entregar a mis hermanos a los hombres, o sea, a Dios, entregar a mis hermanos, ¿no? Entonces, bueno, fue desbordante, ¿no? Porque si tu vida funciona, solo funciona cuando amas, ¿no? Entonces a mí el Señor me enamoró totalmente. O sea, fue algo, es que me desbordó. O sea, es que es un amor que te desborda por todas las esquinas, ¿no? Entonces salí y dije, vaya, aquí no dije pío, yo no dije nada. Dije, nada, no sea que sea una ilusión, un espejismo de estas cosas, ¿no? Y no voy a decir nada, me voy. Pero claro, pasaban los días y todo se me pasaba. ¡Buah! Y claro, todo el mundo me veía. ¡Buah! En un mes vuelves otra vez para allá. ¡Buah, que no sé qué! Pues que verán, yo que sé que verán los de fuera, ¿no? Y tú ahí lo tienes, ¿no? Claro, ten en cuenta que tu corazón ha botado. Y cuando volvías aquí, tu corazón botaba. Tu corazón es que esto es lo mío, es que a esto me quiero yo entregar. Porque esto me da vida y esto es que merece la pena. O sea, es que cuando Jesucristo se te mete, es que merece la pena. Y entonces, bueno, la verdad es que lo que intenté fue cuando salí intentar trasladar la vida del convento fuera. Y te das cuenta que no es posible. No es posible. Eso no es posible. O sea, o vienes a vivirlo al convento, con los medios que tiene el convento, o si no, no. Entonces, como estés llamado al convento, tienes que ir al convento a vivirlo. Y si no estás llamado, puedes vivir tu camino de santidad y de plenitud con Jesucristo fuera, perfectamente. Pero si estás llamado, tu corazón es que ansía el contacto y ansía el continuo trato. Entonces, bueno, y entonces nada, una amiga mía, mi mejor amiga, que se lo tomó fatal, o que mal lo llevó, pues me dijo, mira, vámonos a hacer puenting, a ver si se te pasan los pájaros. Y la verdad es que, bueno, sí, hice puenting, 25 metros de caída. Yo cuando me tiré dije, Dios mío, me podía haber cargado todo lo que tengo. Tengo un tesoro grandísimo, que es una vocación. Digo, guau. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, muy impresionante, porque yo entendí que la persona cuando se suicida se pueden arrepentir. Se te pasa de todo. En segundos, de todo. De todo. Y a mí me valió para poder disculpar a la gente que se suicida. O sea, son experiencias que, bueno, que el Señor permite y de todo acaba sacando bueno, ¿no? Y bueno, cuando se lo dije a las monjas, bueno, puf, pobrecillas, ¿no? Me decían, ¿pero qué has hecho? Y digo, pues nada, no sé. Digo, bueno. Y bueno, y entonces, en ese entreacto, mi abuela se cayó por las escaleras en la banda. Yo fui a verla a primeros de agosto. Y cuando la vi, el golpe en la cabeza, dije, Dios mío. Digo, la vida se te escapa en un plis-plas. En un momento te puede cambiar la vida, en un accidente, en cualquier cosa te cambia. Merece la pena que siga perdiendo día tras día cuando tengo un tesoro, cuando se me está llamando, cuando puedo ser feliz en plenitud. Dije, no. Si no es lo mío, me salgo y sigo estudiando. Y si es lo mío, ya empiezo a ser feliz. Digo, y entonces, como sé que Cristo da de sí para ser feliz toda una vida, sé de quién me fío. Entonces, si él luego no lo quiere o quiere otra cosa, pues ya me lo dirá. Pero sé, y entonces nada, y bien. Y nada, vine aquí a las monjas y entré y bueno, pues muy bien, hasta ahora. Ya llevo 14 años aquí y fenomenal, bueno, cada día es nuevo. O sea, Jesucristo, el gran tesoro que nos trae Jesucristo es que da sentido en plenitud a nuestra vida. Entonces cada día es nuevo. Cada día Él te espera, cada día te le encuentras, cada día le ves en todo. Entonces es una gozada vivir de Cristo, vivir de la sanación, vivir de sentirte que Cristo te ha salvado. Que lo que tienes que hacer es vivir de Él, pues... Es el mayor tesoro que podemos tener. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Y vamos, yo la verdad es que soy la persona más feliz, ¿no? Y estoy, bueno.
Bueno, pues son las 11 y 30, las 23:35. Y hasta aquí hemos escuchado, digamos que el testimonio de Sor Leticia, en el que, bueno, se aprecia como nota característica entusiasmo. Es una mujer absolutamente entusiasmada del Señor. Y muestra, a mí lo que me pareció cuando salimos de allí fue que no sé quién puede decir que la Iglesia no está viva. A mí me parecía que Sor Leticia forma parte del corazón de la Iglesia. Y es un corazón que está joven, está fuerte, está enamorado. Poco más se puede decir, ¿no?
Una cosa que llama la atención es cómo el Señor sigue llamando, ¿no? A pesar de nuestras limitaciones. Es curioso cómo hay mucho testimonio de personas que se convierten, que no han vivido una vida plenamente religiosa. No han sido plenamente de misa diaria, etcétera, ¿no? Hay muchísimas vocaciones de gente. Ayer mismo un sacerdote me lo decía, ¿no? Decía yo no pisaba la iglesia cuando era joven. Sin embargo, me encontré con el Señor. Como ahí tenemos que ser muy muy positivos, confiar más en el Espíritu Santo, que sigue llamando.
Pues hay una dirección de correo electrónico directo@radiomaria.es donde podéis participar con nosotros en el programa. Vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista, que consistió en una serie de preguntas que nos contestó Sor Leticia. Vamos, como siempre, mal de tiempo, porque son muchas las cosas que queremos contar, pero desgraciadamente tenemos que terminar a las 12. Por eso, antes de que termine el programa, sí que me gustaría invitar a todas aquellas personas que quieran conocer el Monasterio de las Madres Dominicas, el Monasterio de San Blas de Lerma de Burgos. Nos han dejado que, pues hagamos público su teléfono.
Está junto al parador.
Que es el 947-170231. Pues es un lugar hermosísimo, un lugar de paz y amor, y bueno, pues nos hicieron extensiva la invitación que tuvimos ayer el placer de estar y compartir con ellas su tiempo. Pues nos hicieron también extensiva esta invitación a toda persona que quiera conocerlas y ver el convento, y sobre todo pues salir transformados, ¿no? Que es así como todos y cada uno de los miembros de este programa salimos. Vamos a continuar con la entrevista.
Sor Leticia, el Señor llama. ¿Cómo reconoce su voz? ¿Cómo es la llamada del Señor? ¿Qué pasa cuando el Señor llama? ¿Cómo reconoces que es su voz?
Pues reconoces que el Señor te llama porque no se te pasa. O sea, cuando es un puro sentimiento, cuando tú has vivido una cosa que es sentimiento, el sentimiento del sentimiento no puedes vivir. Pero cuando es una llamada del Señor no se te pasa, permanece, o sea... tú en tu interior sabes perfectamente que lo que has vivido es real y que ese encuentro con Jesucristo es auténtico y que tiene vida. Entonces no se te pasa. Entonces, aunque tú quieras, aunque te vayas al fin del mundo, aunque te vayas de fiestas, como yo me fui a Melgar de fiestas, aunque te vayas donde quieras, eso no se te pasa. Entonces al final, bueno, aunque tengas un pulso con Dios, al final tienes que acabar, bueno, pues diciendo, pues sí, Señor, esto es auténtico. Entonces, por mucho que tú quieras hacer, como realmente el Señor te haya tocado el corazón, no se te pasa nunca.
Llegas aquí a un convento de clausura. No sé, para toda la sociedad puede sonar como muy extraño que una persona, pues como tú, joven, con tantos éxitos y con una vida que parece completa, lo deje todo y se encierre en un convento. ¿A qué renunciaste cuando llegaste aquí?
Yo creo que renunciar... Yo te puedo decir que no renuncié a nada, a un caballo, sí, porque me gustaban muchísimo los caballos, ¿no? Y a un caballo en la moto. Pero bueno, renunciar, yo creo que no renuncias a nada. ¿Por qué? Yo cuando hice la experiencia, había una amiga que quería hacerla conmigo. Y esa chica, habíamos pedido las dos la experiencia, y esa chica le entró un miedo terrible. Y yo la decía, hija, mira, tenemos de todo. Ellas dicen que Dios existe y que Dios llama. Nos tiene que dar tanto para desplazar todo lo que tenemos, que es imposible. O sea, es que es imposible que desplace todo lo que tenemos, porque somos felices. Tenemos un novio, tenemos dinero, nos van bien los estudios, nos quiere la gente, salimos de copa. Es que todo lo tenemos. O sea, nos llevamos fenomenal. O sea, entonces nos tiene que dar muchísimo más para eso desplazarlo. Si no, nunca dejas algo bueno por algo peor. Tú dejas algo bueno por algo muchísimo mejor. Si no, es que no. Entonces, no renuncias a nada porque se te da mucho más. Entonces, al dársete mucho más, pues bueno, puedes decir, ¿renuncio a la familia? No, porque el amor de Jesucristo te planifica de tal manera, es tan total, y luego el Señor te regala muchísimos hermanos e hijos e hijas en la fe. Entonces, es otro mundo. Es un amor tan, tan, tan completo, tan planificante, tan lleno, el poder amar a una persona pues sin ese egoísmo, limpiamente, y el poderle ayudar, el poder estar con él, ayudarle a caminar, el que le veas crecer en la fe, igual que le ves crecer biológicamente, entonces renuncia. Luego a un trabajo, pues bueno, el Señor ya me dio aquí un trabajo, me ha dado una casa grandísima, unos jardines impresionantes, es que me ha dado todo. Entonces, renunciar, el Señor te da muchísimo más. Entonces, no... Yo creo que yo no he renunciado a nada, vamos quitando el caballo, y tarde o temprano seguramente que porque las monjas no me dejan, pero si no, tendría un caballo.
¿Y las noches oscuras existen en una vida tan encerrada y contemplativa como es la suya?
Los maestros de vida espiritual dicen que sí, pero vamos, yo no creo mucho en esas noches. No es que no crea, yo creo que sí, vale, estoy de acuerdo, ¿no? Que puedan, pero es que, o sea, yo pienso que Jesucristo da sentido profundo al sufrimiento. O sea, una noche oscura es un momento de desconcierto, un momento de sufrimiento, un momento de dolor, un momento de, por ejemplo, una muerte de un ser querido, un momento de renuncia. Esos son todo noches. Pero Jesucristo está contigo. Entonces, el sentirte acompañado en un momento de una noche es vivirlo de otra manera. No lo vives solo. Yo lo llamaría noches, pero no oscuras. Si queremos decir noche, pero es que la noche llega al día. Es que si es oscura, vamos, no ves ni aunque quieras, ¿no? Pero entonces yo las noches, pues bueno, yo creo que con Cristo, pues las noches, mira, ¿sabes qué pasa? Que Cristo te da la fe. Y la fe es una linterna. Entonces lo que te hace es alumbrarte. ¿Qué te alumbra? El metro que ves caminando. O sea, el metro que tú tienes para caminar es lo que te va a dar la linterna, que es lo que te da la fe. Entonces, por mucha noche que sea, como tú lleves la linterna, vas viendo. No vas a ver nunca un horizonte, es verdad, pero vas viendo por dónde vas caminando. Lo que te interesa es caminar. Lo que te interesa es saber con quién vas. No dónde vas, sino con quién vas. Entonces, si sabes con quién vas, que vas con Cristo, no te vas a dedicar a preguntarle, pues, ¿dónde vamos? ¿Qué quieres? No, te fías. Y cuando ya has descubierto y ya has experimentado por experiencia que Él va saliendo por ti, Él va continuamente, bueno, él te va sacando de todo y... No sé, yo pienso que es que en las noches hay que saber esperar. Saber esperar a que llegue el día. A saber a qué pasa. O sea, que es que un sentimiento de frustración, un sentimiento de dolor. Si no le das la vida, porque ese dolor tiene vida, porque tú le das vida, porque tú le alimentas, porque tú no le sueltas... Si tú esa situación se la sueltas a Cristo, Él la coge y la desaparece de tu vida. Pero si tú la alimentas y le das vida, es cuando entonces, bueno, pues es un círculo que sí, que te lleva a esa amargura, a esa tristeza, todo eso. Pero en cuanto se lo entregas al Señor, de tu vida desaparece. O te lo va iluminando. ¿No? ¿Qué es lo que dicen? Que el tiempo cura. Yo no, vamos, quien cura es Cristo, ¿no? Pero es un poco el decir que bueno...
Y Sor Leticia, que bueno, yo creo que ha sido como testigo seguro de muchos milagros de oración, ¿no? De personas que seguro que han llegado al convento, pues agobiadas o y entonces, como la oración es la fuerza más potente del mundo, ¿nos cuentas alguna experiencia que hayas tenido?
Pues sí, la verdad es que sí que he tenido, y bueno, lo bueno es que comunitariamente lo compartimos, entonces al compartirlo comunitariamente nos enriquecemos mucho, ¿no? Porque bueno, pues nos, o sea, para nosotros también es un testimonio, ¿no? Cuando una persona siente una transformación y nos lo comparten, para nosotros es una maravilla, ¿no? Pero bueno, algún testimonio concreto de gente que le ha transformado su vida a la oración, pues bueno, por ejemplo, conocí a una chica que, bueno, sí, conocía a Cristo, la verdad es que estaba en grupos, estaba en todo, y esta chica empezó a... nos conoció, y entonces empezó, me decía que sí, creía en Cristo, pero de una manera, bueno, pues, más como más racional. Es que una fe racional no nos funciona. Una fe racional en un momento de sufrimiento, en un momento de dolor, no te vale. Es que no te vale. O sea, la fe la tenemos que vivir en el corazón. O sea... No, yo pienso que la fe, cuando uno la vive en el corazón, es cuando realmente te funciona tu vida. Si no en la cabeza, no, como venga el momento duro, el que manda es el corazón, el que manda es el sentimiento, el que manda es eso. Y entonces, esta chica lo vivía en la cabeza. Entonces ella me decía, es que lo vivo, y pues mira, te han timado, porque es que yo pienso que te han dado solo la mitad, reclama, siéntate y reclama, necesitas la otra mitad, es que si no, sí, pero ¿y cómo? Sentándote. O sea, ¿cómo se ora? Sentándote en el banco, chupando mucho banco, sentándote en el banco y diciéndole, si existes, manifiéstate. Si existes, manifiéstate. ¿Sabes? O sea, yo creo, por mi fe de cultura racional, que tú estás ahí y que existes. Pero yo necesito, necesito saber, necesito experimentar que realmente existes. Entonces, manifiéstate. Y él lo único que desea es un corazón abierto. No necesita más. Nuestro sí. No necesita nada más. En cuanto tú le dejas una mínima rendija a Cristo, ¡bum!, se mete, pero vamos. O sea, es que no espera ni un segundo a meterse. Ahora, claro, normalmente te reservas. que reservas, ¿no? Entonces, cuando una persona está dispuesta a abrirse al Señor, cuando las personas están dispuestas, normalmente cuando están pasando una situación de mucho dolor. Es el momento más clave, ¿no? Entonces esta chica estaba pasando un momento de mucho sinsentido, de mucho sufrimiento en su trabajo y en todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezó y realmente empezó esa vida de oración, se la intentó enseñar a orar, ese trato con el Señor, y bueno, y ahora mismo pues tiene a Cristo en el corazón, vive de Cristo. Y entonces, bueno, su vida ha cambiado totalmente, o sea, desde tener los ojos a media asta, ¿no?, a tener unos ojos totalmente abiertos. Una vida a los ojos a medias es que no sabe ni, a veces no quiere ni ver la realidad, ¿no? Totalmente abierto, es una persona libre, una persona que entra, sale, va, viene, o sea, lo que Cristo te hace es te da muchísima libertad, ¿no? Y luego conocemos también a otra chica, una persona que porque normalmente lo que más, o sea, la transformación profunda la ves cuando ves a una persona, pues con un dolor. Hubo una chica que se nos acercó, que tenía, nos viene y nos dice que le han salido unos pólipos en la garganta, ¿no? Era una chica que había pasado por aquí, era un matrimonio, y pasó un día en vísperas, la vimos, y bueno, ya no nos conocía de nada, y simplemente que al acabar vísperas, la sonreí, y le dije, rezo por ti. La chica se marchó, y al año siguiente volvió. Se quedó en el primer banco y dije, anda, eso es la del año pasado. Así se quedó en la casa, ¿no? Y entonces, al acabar las vísperas, se acercó, y entonces yo me acerqué a la reja, nos acercamos a la comunidad, estuvimos hablando con ella y bueno, realmente se empezó a entablar una amistad con la comunidad y tal. Y el año pasado ya va diciendo que le han encontrado unos pólipos en la garganta, que la tienen que operar con un miedo terrible. Yo le dije, entrégaselo al Señor, que el Señor lleva tu vida. O sea, no te va a pasar nada que te supere tus fuerzas. Entonces entrégaselo. Resulta de que pasa el tiempo, le hacen pruebas, va otro médico, la vuelven a hacer las pruebas y le dicen que ha desaparecido todo. Y dice, ha sido el Señor. Bueno. O sea, lo importante no es el hecho, sino cómo vives esos acontecimientos, ¿no? También tuvimos otro caso de otro matrimonio que a él le iban a hacer un bypass de corazón. Tenía un 80% de corazón. Entonces, bueno, se lo pillaron y le dijo, mira, un bypass. Y vino a pedirnos, por favor, dice, es que por lo menos que no me desespere, porque la enfermedad tiene una habilidad de desesperarte. La enfermedad es que te desespera en cuanto te descuidas. Él dice, por favor, a ver cómo, o sea, orad por mí para que no me desespere, o sea, para que no maldiga, no me vuelva a contraer, sino realmente que lo viva con esa serenidad, que el Señor me conceda pues esa serenidad, ¿no? Bueno, le dije, mira, te dejamos el verano libre para que puedas, bueno, vivir el verano. Pues ha llegado septiembre, le han hecho la prueba y dice que se ha reducido un 20%. La persona nos decía, jo, pues vaya mal rato que me hubiera llevado, ¿no? Si realmente, o sea, el vivir de Cristo lo que te hace es vivir descansado, vivir el presente, que es lo que tenemos, no vivir el futuro, vivir con la preocupación, uf, qué mal rollo, qué mal lo hubieras pasado. Entonces, como lo que tenemos es el presente y lo que tienes es esto, pues disfruta de ello, que Cristo lo que quiere es que seas feliz ahora. Luego, pues lo que venga, si te va a dar la fuerza para tirar con todo, pues lo que venga ya lo iremos encajando poco a poco.
¿Y en qué ha influido en su espiritualidad la gratuidad?
Uf, en todo. A mí la gratuidad ha sido las bombonas de oxígeno que me ha dado a mi espiritualidad. O sea, a mí la gratuidad ha sido descubrir un camino nuevo. O sea, a mí mi vocación realmente está fundada en la gratuidad. O sea, mi vocación, Jesucristo, sin yo venir para nada, porque yo no venía diciendo yo quiero ser monja, a ver si el Señor me llama, o que va, yo venía diciendo es imposible que Dios se me manifieste, que me descubra, que me ame, y lo que hizo fue desbaratar todo eso y darse de una manera totalmente gratuita. O sea, la vocación fue totalmente gratuita sin que yo le dijera nada. Luego, por mi forma de ser, por el deporte y por todo, pues diríamos que la gran piedra de todo que tenía ha sido ganarme yo la salvación. O sea, el querer yo ganarme la salvación, yo llegar a ser santa, ¿no? Y cuanto antes mejor. Y de las santas, de que no tengan ni en qué replicar, ¿no? Entonces, para mí la gratuidad, pues fue descubrir eso, que Cristo me ama, que Cristo me ha salvado y que tengo que vivir de ello. Entonces, lo que tienes que vivir es de eso, nada más. Es muy sencillo. O sea, lo que tienes que vivir es orando con Él y amando a las personas, ¿no? Entonces, para mí, la gratuidad al final es Jesucristo. Entonces, bueno, mi vocación contemplativa lo que es Cristo. Es Cristo. Entonces, sí, la natividad ha sido un puntal porque es una espiritualidad que te hace descansar. Te hace vivir. Es que, ojo, lo peor que nos puede pasar es ser autosuficientes. Mira, al tener que ser autosuficientes es un jaleo impresionante. Uf, es muchísimo lío, porque es que. Claro, te tienes que buscar tú el pan, te tienes que tú ganártelo todo, es que. Buah. Y además, como somos insatisfechos, porque tenemos un corazón muy grande, y continuamente insatisfechos, siempre me he dado la talla, me he llegado, fíjate, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, vaya lío, no sé qué. En cambio, la natividad te va a decir, no, es que Cristo es el que lleva tu vida, es Él el que hace todo. Incluso lo que a veces aparentemente parezca que se tuerce, Él lo endereza. Ya lo endereza, ¿no? Y Él, y todo va para su bien, o sea, incluso las cosas que a veces te pueden decir, buah, pues aquí he cometido un error, bueno, pues ya está, lo reconoces y sigues caminando, pero no te hunde ese error, no te destroza, cosa que si tú eres perfecto, te destroza. Y luego mides a los otros con esa vara, con la vara de la perfección, de decir, bueno, si yo me exijo esto, a los otros esto. No, la vara que tienes que medir, o sea, si Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo está con... tú no puedes, o sea, luego jugar, luego machacar, luego exigir, no, hombre. O sea, cuando uno experimenta profundamente, es que Cristo no te juzga, que Cristo te ama, es que no puedes hacer nada más que intentar, porque a veces, bueno, está en la naturaleza que bueno, que das hasta donde Él quiere, ¿no? Pero por mucho que tú puedas oír que una persona te pueda decir hasta un disparate, una barbaridad, lo que te sale es amor, es misericordia. Es decir, yo no te puedo juzgar, porque tú eres hijo de Dios. Entonces, quizás es que todavía no tienes la gracia de descubrir, ¿no? Pero por lo demás, entonces, bueno, la gratitud ha sido un puntal muy fuerte. Yo creo que han sido las bombonas, o sea, la gratitud te enseña, pues eso, a orar desahogado, o sea, a vivir, o sea... Que es que el cristianismo en el fondo es un estilo de vida, es un, o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser normales, ¿no? Ser normales, el cristianismo es ser normal, entonces la gratitud ahorita es ser normal, no por ser cristiano, es que tengo que ser así y así, no, ser normal, amar y ser como todos, o sea, entonces luego realmente serás un testigo, el otro se lo va a cuestionar, porque si tú tienes un contacto con Cristo, eso, o sea, la persona que es de la gratitud desde el amor de Jesucristo, el que está enfrente, dice, oye, ¿qué tienes? Porque algo tienes que tener distinto, porque si no, yo no podría, o sea, es que no, es que el jefe te está pisando el callo y lo normal es que se lo devuelvas, o sea, es que no es posible que le sigas amando y le sigas perdonando. Así que eso, dime.
Pues estaríamos aquí durante varios años haciéndole preguntas a Sor Leticia. Pues me quedo con unas palabras, solo con Cristo se puede ser feliz. ¿Cómo se puede seguir creciendo en el amor de Jesucristo, en la confianza? ¿Cuál es el alimento para el alma? ¿Cómo se puede seguir, perseverar?
Para perseverar y para seguir solamente Cristo necesita tu sí. No importa que caigas, lo que importa es que te levantes. O sea, Cristo, cuando uno le dice un no, Cristo se sienta al lado tuyo. Cuando tú decides no seguir caminando, por lo que sea, Cristo no se va de tu lado. Cristo se sienta a tu lado. Y cuando tú decides volver a levantarte, Cristo sigue caminando contigo.
Incluso en el pecado se sienta a tu lado, al lado.
Ten en cuenta que Él ha muerto por ese pecado. Él no quiere el pecado, pero ama profundamente al pecador. Él ha dado su vida por los pecadores. Él no quiere el pecado. Porque el pecado... A Él, bueno, a quien realmente nos mata y nos hace daño es a nosotros, ¿no? Entonces, somos nosotros los que realmente nos hacemos daño. Entonces, Él está ahí contigo, siguiéndote amando. Y siguiéndote, esperándote a que te levantes, a que decidas que quieres seguir caminando, que quieres seguir viviendo de Él. Crecer en la confianza es fundamental, no perder nunca el trato con Él. O sea, yo pienso que si algo tienes que hacer... O algo por lo que realmente merece la pena luchar, porque cuando yo creo que una persona se acerca a un monasterio, lo que va buscando es un testigo que te diga que la felicidad está en Cristo, que no necesitas nada más que a Cristo para ser feliz, que puedes tener el mejor coche, los mejores ordenadores, el mejor trabajo, el mejor marido, el novio, todo lo que quieras, pero si tienes a Cristo, pero si con todo eso no tienes a Cristo, tarde o temprano te vas a sentir vacío. Te vas a sentir que algo te falta y vas a querer más, Pero esa persona, cuando se siente consigo misma sola, a solas, en silencio, esa persona dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Como a mí me dejó tan vacía todo el deporte. ¿Y ahora qué? Y esa es la gran pregunta que siempre. Cuando acababa la competición siempre decía, ¿y ahora qué? Bueno, pues a la siguiente, a la semana que viene. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es el ahora qué en mi vida desapareció. Cuando me encontré con Jesucristo, el ahora qué desaparece.
Muchas gracias, Sor Leticia. Me acuerdo que te preguntábamos, ¿el Señor siempre está sentado junto a ti? Y tú nos decías, sí, el Señor siempre, y aun cuando has pecado, y decías, sí, sí, aun cuando has pecado. Pues sin el Señor no se puede ser feliz. Sin el Señor no se puede ser feliz.
La verdad es que el testimonio de Sor Leticia, que no hemos podido terminar del todo porque ya no tenemos tiempo, nos ha dejado a todos una huella, yo creo que para toda la vida. Y bueno, desde aquí queremos invitar a todo el mundo que se acerque, porque nosotros desde luego vamos a volver.
Muchas gracias a las Madres Dominicas. Un abrazo para todos. Buenas noches, Padre Fernando. Muchas gracias por habernos acompañado.
Buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Buenas noches a todos.
Fátima y Nacho desde el control.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, hasta el próximo domingo. Esperamos que os haya gustado.